Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya a día miércoles 18 de agosto esperando que caiga el aguacero, el diluvio que se supone que se viene. De repente cuesta creer que vaya a venir un diluvio así tan intenso como se ha pronosticado. Pero ojalá que sea así, que no deje alguna embarrada importante. Dice que bajó la isoterma a cero. Uno ya está a esta altura experto en meteorología. Bajó la isoterma a cero. Eso es bueno porque quiere decir que va a haber más nieve que agua a partir, por supuesto, de esa isoterma cero. Es decir, aquella línea imaginaria en la que la temperatura baja de los 0 grados y por lo tanto, en vez de lluvia, cae nieve. Y eso, mientras más bajo sea, hasta cierto nivel, digamos, es mejor porque si la lluvia es muy intensa, quiere decir que no se va a juntar tanta agua en las cuencas, sino que va a ser un poquito más moderado y la mayoría, digamos, de esa precipitación va a ser nieve. Esperemos que sea así, que la cosa se venga tranquila, pero con harta lluvia, que la necesitamos muchísimo. No sé si está lloviendo, la verdad que aquí mirando hacia afuera pareciera que no todavía. Pero bueno, estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, donde ha llovido ya durante hartas horas. Y lo mismo que en Puerto Montt, donde nos escuchan el 99.7. Además, estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está toda la programación de nuestra radio y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos hoy día a Fabio Costa, el librero, que nos trae algunas novedades editoriales. Y también vamos a conversar con Alex Godoy, que es director del Centro de Investigación en Sustentabilidad. Y también es uno de los expertos que participa del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Vamos a conversar acerca de uno de los grandes desafíos que tiene Chile, que es la carbono neutralidad. Y es un desafío que se ha visto muy amenazado, un logro que se ha visto muy amenazado por la mega sequía que ya vivimos desde hace ya unos 12 años, 12, 14 años, que se viene expresando esta mega sequía y que, por lo mismo, hace que la generación hidroeléctrica esté hoy día tremendamente amenazada, muy disminuida en términos de su participación dentro de la generación eléctrica en nuestro país. La matriz energética de nuestro país se ha visto últimamente modificada con una reducción de la hidroelectricidad y con un aumento de las centrales térmicas, particularmente las centrales a diésel. Pero esto significa además que, bueno, probablemente, o sea, no probablemente, se sabe que ya hay varios arrepentidos del anuncio y de la salida de Ventanas 1 de esta matriz energética. Así que de todo eso vamos a estar conversando con Alex Godoy en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Pero partimos con María José Soto, que una entretenida, interesante, sí, entretenida, no sé qué otro calificativo darle, José, atractiva, polémica,
sí,
¿no? Sí, interesante. Yo creo que tiene harto trasfondo esta polémica.
Sí.
Quizá dado a través de las redes sociales en el día de hoy, donde la polémica no falta. Nunca falla la polémica en
Twitter
sociales.
La polémica está ahí a la orden del día, permanentemente.
Sí.
Oye, esta vez le tocó a Andrónico Luksic. Lo que pasa es lo siguiente, se los voy a contar desde el principio. La deportista chilena, que es Macarena Orellana, es conocida como La Maquinita, inició una campaña en sus redes sociales, en Instagram, en Twitter, para juntar plata, fondos, para poder viajar al Mundial de Kickboxing en Egipto. Ella en todas sus redes sociales está pidiendo ayuda para el viaje. De hecho, ella dice, por ejemplo, por tercera vez estoy clasificada en un mundial, esta vez haré todo lo posible para ir, pero en este país miserable me tengo que costear todo sola. Es más o menos el tono con el que ella está pidiendo ayuda para poder asistir a este mundial de kickboxing en Egipto. Bueno, en medio de su campaña le responde el empresario Andrónico Luksic en Twitter y le dice: Maca, cuente con mi apoyo para ir al mundial. Esta vez debe poder lograrlo y llegar a Egipto a representar a Chile con todo el corazón. Nos pondremos en contacto con usted. Mucho éxito. Y la banderita chilena ahí apoyando a la deportista. El tema es que la maquinita respondió, y no de muy buena forma, porque no solamente rechazó este apoyo económico, evidentemente, que le estaba ofreciendo Andrónico Luksic, sino que un relato muy duro respecto del rol empresarial, ético, político de Andrónico Luksic. ¿Qué le dice? A través de Twitter también. Todo esto fue público y por Twitter, que se obviamente se viralizó, pero miles y cientos de veces. Le dice: voy a responder al ofrecimiento de Andrónico Luksic sobre la posibilidad de financiar mi viaje a Egipto. Lo he pensado harto, Andrónico, cómo responder. Por un lado, siento que ese dinero claramente a ti te debe sobrar. Es básicamente una deuda con toda la gente de esfuerzo que ha vivido en pobreza y entregando su trabajo para que personas como tú puedan llenarse los bolsillos con una miseria de la gente y la destrucción de los territorios. Dice, básicamente este dinero, hace un hilo de hecho, este dinero nos pertenece a todas las personas que habitamos en este territorio. Sin embargo, intentas utilizar mi necesidad económica para limpiar tu imagen, la de alguien que ha destruido el ecosistema de este territorio y con ello precarizado la vida de miles de personas. Me imagino que los millones que necesito no son nada para ti. Incluso podría financiar a la selección completa. ¿Y sería cuánto el dinero que recaudas en un día? Bueno, eso es más o menos el tono. ¿Para qué les voy a leer todo? Porque es bien largo, pero al final termina: por eso, por todo eso y más, te digo que no. Cierra su hilo de Twitter la deportista, que se retuitea un millón de veces con gente diciendo: valoro tu valentía, te apoyo, no sé qué. Y de esta forma le pega un portazo a Andrónico Luksic en su Twitter, apoyándola y apoyando su opción de que pudiese ir a este Mundial a Egipto. Bueno, el tema es que estuve ahí como haciendo un reporteo.
No, no lo vio venir, Luksic.
No lo vio, no, la verdad es que no lo vio venir. Y no lo vio venir porque, claro, es verdad que Andrónico Luksic, uno si se mete a Twitter, hay mucha gente que permanentemente le pega palos y, sí,
y otros tantos que le piden plata, pues claro. Hay muchos que le piden plata.
Sí, hay muchos que le piden plata y muchos, sí, que le golpean diariamente. Él, la mayoría de las veces, obviamente, no responde, pero lo cierto es que él sí tiene una relación más larga con el mundo deportivo en general. En general, muchos deportistas están planteando su necesidad de recursos, le piden plata, o él también está apoyando deportistas y lo hace, y siempre lo ha hecho públicamente, la verdad, con las consecuencias o no consecuencias que eso tenga.
Claro, con el riesgo que implica. Sí.
Claro, entonces, sí, por ejemplo, a la nadadora Bárbara Hernández la ha apoyado también, y esto ha sido público, al atleta Evelyn Ortiz, a José Luis Rodríguez, que también es ciclista, al ajedrecista Salinas. La verdad es que generalmente tiene esta relación que es pública con los deportistas, donde dice: te voy a apoyar, vamos Chile, no sé qué, cuenta con nosotros, etcétera, etcétera. Y por lo general, de hecho, esta es la primera vez que él recibe un insulto, una respuesta tan dura de parte de una deportista a la que él está ofreciendo su apoyo. Entonces, claro, generalmente quienes se relacionan con Luksic saben, y es muy sabido y es bien público, él mismo lo ha dicho, que su cuenta de Twitter es personal, es de él. Entonces, claro, él se arriesga. Finalmente, él es una persona de 69 años que está manejando las redes sociales, que tal vez no tiene la expertise de cuidado comunicacional de redes sociales que podría tener una generación más chica, por ejemplo, o que los asesores podrían resguardar. Él hace lo que quiere, escribe y responde a quien quiere, cuando quiere. Puede ser que en algún minuto pida opiniones, pero él es dueño de su cuenta de Twitter. Y esto es parte de las consecuencias. Y claro, no podría decir, oye, pero ¿para qué se expone y le responde públicamente? Lo podría haber hecho en privado. Es que siempre lo hace público.
Sí.
Además de otras cosas privadas también, donaciones, etcétera, pero estas cosas siempre las he hecho públicas.
Sí, Luksic desde hace ya un buen tiempo se comunica, y yo creo que casi exclusivamente a través de Twitter. Lo último que vi sobre él, en el que me parece que lo entrevistaron, fue en el Diario Financiero hace algún tiempo, desde Bill O'Higgins. Uh-huh. En una, me parece que era una entrevista, por lo menos apareció una foto de él allá en Bill O'Higgins, y también con algunas declaraciones. La verdad que ha preferido desde hace ya rato esta forma de comunicación. tienen la necesidad de hacerlo en absoluto. ¿Ah? Podría perfectamente hacer como tal como muchos otros empresarios que simplemente pasa y tal como fue su propia estrategia hasta hace algún tiempo, más bien pasar piola.
El caso Cabal, que él dejó de pasar piola.
Claro, sí. Claro,
él abrió su mundo comunicacional y empezó como a...
Ahí fue medio a la forzado.
Forzadísimo, claro.
Pero fíjate, yo creo que acá hay varias cosas que son... Primero, es muy... yo creo que por algo hace kickboxing la maquinita, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque es de una agresividad tremenda.
Sí, yo creo que...
Tremenda.
Demasiada argumentación, un poco gratuita, yo
muy
creo.
Muy gratuito, muy maniqueo, muy ignorante... Muy de blanco y negro.
Podría haber dicho que no queremos compromiso de empresa.
Se va a un extremo, claro, obviamente dando cuenta de una visión que hay acerca de las empresas y de los empresarios, que es una caricatura. Es una caricatura. Esto de que el empresario se enriquece a costa del sacrificio y la miseria del pueblo. O sea, es una visión, primero falsa, que da cuenta de una mirada completamente añeja de lo que no tiene relación con la realidad. Es una visión ideológica. Yo creo que bastante superada por la historia, pero que sigue vigente por una cuestión de resentimiento, y uno puede entender la desigualdad, etcétera. Claro, mirar a alguien que tiene miles de millones de dólares, obviamente que te genera cosas, ¿no es cierto? Pero me parece que la reacción es absolutamente destemplada. Pero, por otro lado, porque creo que también hay que mirar un poco a ver, en el ofrecimiento de dinero hay también una cierta, no sé si es arrogancia, no sé si es prepotencia, no sabría cómo calificarlo. Efectivamente es un acto de generosidad, pero también es un acto que da cuenta de una noción de que el dinero finalmente se puede imponer y es necesario aceptarlo. Alguien le puede perfectamente decir que no. Basta con decirle que no, obviamente no tiene para qué argumentarlo con
total,
esa,
yo creo
con,
que ya
con
está
esa
en
palabra,
su
¿no es cierto? Está en su derecho a decirle que no. Y me parece interesante que alguien le diga que no. Porque efectivamente el dinero no lo puede comprar todo. Hay cosas que no puede simplemente comprar.
Porque no quiero el riesgo que significa el compromiso de que tú financias. O sea, tiene un sentido la respuesta negativa.
O sea, la posición de Macarena Orellana es absolutamente respetable.
Claro.
Absolutamente sí, respetable. Ese es el tema del exceso en la argumentación. Pero por otro lado, también el riesgo que corre Luxit al hacer estos ofrecimientos también es grande, porque primero se efectivamente se arriesga a este tipo de respuesta, se expone a este tipo de respuesta, que sin duda lo daña. Yo creo que esto le daña a su imagen. Pero por otro lado, claro, da cuenta de algo que. De una especie de desigualdad tan extrema, tan absoluta. Que no sé, me parece que finalmente lo que hace es alimentar esa misma visión de la cual los argumentos de la maquinita dan cuenta. Entonces,
claro,
finalmente termina siendo una polémica que le gustará a los tuiteros, ¿no es cierto?, que viven de esto. Pero que en definitiva le hace mucho daño a los principios que están detrás, que hay necesidad, hay la ambición de representar a Chile, hay también a lo mejor, yo supongo, una genuina buena intención de parte de Luxit, y todo eso se ve finalmente podrido por esta disputa. No ha contestado Luxit en todo caso.
No, no ha contestado.
Yo no sé no sé si va a contestar. Me imagino que sus asesores le estarán diciendo que no lo haga.
Claro, pero ya sabemos que él decide por sí solo. Ahora, el tema es interesante desde varias ópticas. Primero, de un tema que sí ha sido clásico en este país, y venimos de una Olimpiada donde no fue bien, donde ¿qué pasa con el financiamiento al deporte? ¿Por qué no se puede avanzar? Precisamente porque no hay un financiamiento estructurado ni bueno hacia el deporte.
A lo mejor no es suficiente, pero la verdad es
pero no hay una línea, pero todos los deportistas dicen que no hay una línea permanente.
Es verdad.
En el tiempo que los apoye.
Es verdad, y probablemente hay algunas federaciones que tienen problemas, pero nunca antes en Chile se había entregado tanto dinero al deporte como se ha entregado en estos últimos, no sé, 10 años o 5 años. Nunca antes. Muchos deportistas. Entonces, no digo que solo el porque el dinero no compra medallas, y finalmente el dinero tiene que ir acompañado
de muchos otros elementos.
Claro. Si fuera por plata, claro. Sabemos que efectivamente la gran mayoría de las medallas se las llevan los grandes países y países más desarrollados, pero o los que invierten
más.
Pero hay algunos donde la inversión es mínima: Kenia, Etiopía.
Hay talento.
Por eso que es multifactorial. Se necesita la plata, se necesita la perseverancia, la dedicación, la organización, el talento, son muchos elementos, y Chile está atrasado en varios de ellos.
Sí.
Pero creo que el que está menos atrasado es en las plata.
Pero bueno, yo creo que este tema, que puede sonar como muy, muy, tal vez superficial, yo creo que desde el punto de vista del financiamiento del deporte, de la relación de la plata, poder, y esto de pagar por la influencia, y también como los líderes en redes sociales, yo creo que sin duda es un tema como para abordar, como para analizar en el fondo y para sacar conclusiones. Así que bueno, no sé si Luxis va a responder, la verdad.
Vamos a estar a la espera, atentos. A la cuenta a Luxis C. Aquí es la cuenta.
Ah, mira, me están diciendo, ojo que sí contestó.
Ah, contestó.
A ver, le contestó, sí, a ver. Macarena dice, le aclaro que en todas las ayudas que hemos hecho, jamás hemos solicitado nada a cambio. Lo hacemos porque creemos en la importancia de apoyar a los deportistas chilenos. Respeto su opinión y le deseo lo mejor en sus desafíos.
Oye, y le contestó también, porque Patricio Navia.
No sé.
Patricio Navia le había puesto, escrito lo siguiente en Twitter. La verdad que, bueno, hagamos una excepción y le damos tweets.
Ya, eso.
Me carga. A mí me dan ganas de decir, igual que Solabarrieta, ¡no tengo Twitter! Algún día lo voy a decir.
¡No tengo Twitter!
Me encantaría decirlo. Bueno, la verdad que prácticamente no lo uso, excepto para este tipo de cosas.
Ya.
Bueno, el punto es el siguiente. Navia le dice, me van a perdonar los nietitos de Luxic. Sabía que tenía nietito Luxi. Pero la insistencia en hacer estos anuncios de ayuda por Twitter eventualmente iban a producir una respuesta como esta. Mejor institucionalizar la filantropía a través de una fundación que andar regalando plata por Twitter. Y Luxi le contesta a eso.
Sí, le contesta. Le dice, Patricio, tiene razón. Y por eso con mi familia trabajamos en más de 5 fundaciones que aportan en educación, emprendimiento, deporte y más. Pero independiente de eso, cuando veo casos que creo tan importante apoyar y difundir, lo hago y pienso seguir haciéndolo. Saludos. Es que encima responde, encuentro que responde bien. Tiene buena respuesta. Pero bueno, ya, eso es la polémica tuitera.
Está buena,
porque se metió todo el mundo además. Está entretenida.
Ya, pues, José.
Ya, pues, un abrazo. Chao.
Oye, escuchemos un poquito de música. ¿Sí? Spin Doctor, Two Princes.
Got some mixy love on his jacket. Ain't it his hair? That's what I said now. Princess, princess who adore you. Just go ahead now. One has diamonds in his pockets, and that's our friend now. This one who wants to buy you rockets, ain't it his head now? Marry him or marry me. I'm the winner, let me live, can't you see? I ain't got no bitch up in the tree, but I know what a prince and lover ought to be. I know what a prince and lover ought to be. Said if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. If you want to call that baby, just go ahead now. And if you'd like to tell that baby, just go ahead now. If you want to buy that fly, just go ahead now. And if you'd like to talk for hours, just go ahead now. Oh, 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 oh baby, just go ahead now.
Que no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Todos los días miércoles nos juntamos con Fabio Costa para conocer las novedades literarias del mundo editorial. ¿Cómo estás, Fabio? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Polo? ¿Todo bien y tú?
Bien, también, muchas gracias.
Excelente, excelente.
Cuéntanos, ¿qué novedades hay?
Oye, te traigo dos libritos que me tienen bien entusiasmado. Bueno, a mí siempre me entusiasmo los libros que te comento, pero claro, sería medio ridículo que no lo hicieran. No los comentaría.
Claro, esa es la idea.
El primero de ellos es uno que alcancé a comentar un poco cuando estábamos terminando la semana pasada, que en el fondo es un libro que mucha gente puede que conozca, pero que puede ser muy interesante para quienes aún no lo conozcan, que es el libro de un americano que nació en Hawái, Robert Kiyosaki, conocido por entre todos sus libros bestsellers, porque este gallo es así como que en verdad cada libro que saca es un exitazo, El Padre Rico, Padre Pobre. ¿Ya? Es un libro que ya lleva 20 años siendo así top de venta, el número uno, así como el libro referencial en el tema de las finanzas personales. Y por eso mismo lo comenté la semana pasada y lo traje a colación nuevamente esta semana, porque es un libro que recomiendo súper harto, porque es muy interesante en el sentido de que te enseña conceptos súper aterrizados. Estamos hablando de finanzas personales en el término de cómo hacer tú que tu dinero, tu sueldo, tus ahorros, tus inversiones, en el fondo, un poco trabajen para ti. El concepto de Robert Kiyosaki es que las personas no trabajen por dinero, que es lo que muchos hacemos, es decir, nos levantamos en la mañana, vamos a trabajar, volvemos a estar de la casa y al final del mes tal vez recibimos un sueldo, qué sé yo. Bueno, él lo que busca es que uno cambie el chip y haga que el dinero trabaje para uno. Y eso es lo que diferencia un poco conceptualmente, según lo que explica Robert Kiyosaki, lo que hace que algunos sean ricos y los ricos cada vez se vayan haciendo más ricos versus los que están siempre en este como círculo un poco vicioso de la deuda, de que me suben el sueldo, pero como sube el sueldo y aumentan mis gastos, me mantengo siempre en esta cuestión medio acogotado, ¿cachai? Entonces empieza a explicar ciertos conceptos que son súper interesantes. Por ejemplo, uno de los más fuertes y que emocionalmente de repente es difícil de comprender, pero que creo que es súper significativo. Él habla de la casa propia, ¿ya? La casa propia, que muchos de los que tienen, tenemos, qué sé yo, la casa propia en la que vivimos, decimos, bueno, mi mayor activo es mi casa propia. Y él dice, no, no es un activo, porque un activo es un bien que tú tienes que te genera un ingreso constantemente sin que tú tengas que estar trabajando. Entonces, claro, la casa propia es algo que emocionalmente es muy importante, el sueño de la casa propia, todo lo que quieras, pero no hay que engañarse. Él no dice, no te compres la casa. Él te dice, ten claro que es muy distinto comprarte tu casa donde vas a vivir a, por ejemplo, comprarte un departamentito o algo que te va a rentar, que tú lo vas a arrendar y de a poco se va a ir pagando, entre comillas, solo y te va a generar un poco de ingreso. Entonces, ese es el concepto que te empieza a como a cambiar el switch. ¿Por qué padre rico, padre pobre? Porque él habla de sus dos padres. Su padre biológico, que es una persona que hizo todo según lo que la teoría dictaba. Fue a una buena universidad, hizo su carrera toda su vida en una importante empresa, qué sé yo, pero vivió toda su vida acogotado por el tema de las lucas porque no era financieramente educado. Y por otro lado, está su padre rico, que es el papá de un amigo de infancia de él, que en el fondo fue el que le enseñó a, de cierta forma, hacer que el dinero trabajara por él. Y que fue el que le enseñó todas estas cosas como de tú no tienes que trabajar por dinero, sino que tienes que hacer que el dinero trabaje para ti. Un tipo que no terminó el colegio, pero fue capaz de ver, entender cómo funcionaba el dinero y hacerlo funcionar a su favor. Súper interesante, súper práctico, súper clarito, así un libro que yo lo recomiendo súper alto. Yo le hice el quite por mucho tiempo, porque este es un libro que mi familia, mis papás, tíos, todo el mundo hablaba, pero yo tenía un prejuicio, para serte sincero, pensaba que era un libro así como, casi esos libros así como para enriquecerse a toda costa. No, al contrario, es una cosa muy de entiéndelo y tú sigue tu vida, encárgate tú de tu finanzas, de tu trabajo, de tu día a día, pero entiende las diferencias entre cómo hacer que la plata genere más plata para ti versus estar acogotado y engañarte con eso de que cuando gane más plata voy a tener una casa más grande y voy a vivir feliz, por decirte cosas, porque al final ganar más plata generalmente trae más gasto y más deuda y más círculo vicioso de las finanzas personales.
Interesante, este es sí, súper interesante.
Sí. Sí. Y el segundo, uh-huh. Que ya estamos dentro un poco de las reflexiones de vida, de qué sé yo, es el nuevo del filósofo, este filósofo coreano alemán, Byung-Chul Han. Lo hemos comentado antes, hemos comentado un libro acá, y este ya es un libro que acá salió hace poquito, La Sociedad Paliativa se llama, ya se encaramó en los rankings para hacer. La filosofía es un tema que mucha gente lee y siempre hay movimiento de los libros de filosofía en las librerías, pero rara vez son super ventas. Son fenómenos muy específicos los que salen. Y bueno, Byung-Chul Han es uno de esos fenómenos que en el fondo tiene esa capacidad de llegar a mucha gente, pese a que son temas que no son livianos, por así decirlo. En este en particular, lo que él hace, lo que él sobre lo que reflexiona, sobre lo que escribe, sobre lo que un poco reflexiona, bueno, valga la redundancia, habla de nuestra relación, sobre todo en la sociedad occidental, con el dolor y un poco la cómo hemos ido tratando de alejarnos del dolor y tratando de vivir vidas lo más lejana y lo más como sin mirar o sin sentir o sin aceptar el dolor como parte de nuestra realidad. Y es algo que de cierta forma tiene consecuencias, porque al final del día el dolor, la muerte, el sufrimiento son parte de la vida, y en el fondo más que tratar de hacer como si no existieran, más que tratar de obligarnos a vivir una vida constantemente feliz, un poco el tema de aprender a hacerlos parte de nuestra vida y no verlos con tanto miedo ni con tanto rechazo, sino que como aceptarlos, como hay culturas, sobre todo las más orientales o antiguamente la cultura occidental, cuando no había avanzado tanto en este como rechazo al dolor y al sufrimiento, que los ven, los tienen cerca. Hay culturas que incluso la muerte la celebran como parte de la vida y celebran la vida en vez de llorar la muerte, como conceptos de ese tipo. súper interesante, obviamente está muy ligado a la actualidad, está muy ligado a cómo vivimos nuestro día a día y las consecuencias que trae esto de convencernos, autoconvencernos de forma media engañosa a veces de que todo tiene que ser felicidad, hiperfelicidad y esta búsqueda de la felicidad que no está mal, no es eso lo que quiero decir ni yo ni el filósofo, sino que es decir, entender que parte de eso también tiene que ver con el dolor y el sufrimiento que son partes de la ecuación.
Perfecto. ¿Cómo se llama? Ya se me yo le traté, tú lo habías recomendado hace algún tiempo, no me acuerdo qué libro, y yo le traté de hincar el diente a Byung-Chul Han. Sí, y cuesta, hay que dedicarle, ¿sí?, tiempo, sí, atención y concentración.
Sí, es que es un libro.
Cosas
es un
que
libro
realmente filosofía. Faltan en la vida cotidiana, así que.
Sí, sí, requieren de una lectura más calmada.
Absolutamente.
De una lectura,
sí.
El que habíamos, el último que comentamos, el Oda a la Tierra, que un poco era su
razón,
relación con la tierra, con su afición por la jardinería y cómo eso para él era una clara señal de la existencia de un ser superior, un dios. Pero tiene eso, es cierto, no es una cuestión de leer así a la ligera, porque hay que un poco desarrollar el músculo de la filosofía en estos casos.
Absolutamente. Ya, pues, Fabio, muchísimas gracias.
La sociedad paliativa de Byung-Chul Han y Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki.
Las recomendaciones de Fabio Costa, el librero, en el día de hoy. Muchas gracias, Fabio, que estés muy bien, un abrazo.
Hasta la próxima, saludos a toda la gente, gracias. Y nos vemos.
Chao, chao. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Y posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce más en posgrados.uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Hola, Miguel.
Hola.
Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilo. Además, son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
29 empresas generadoras de electricidad nacionales y extranjeras, entre ellas Acciona, han presentado recientemente sus ofertas económicas y administrativas para participar en un nuevo proceso de licitación de energía. En esta ocasión, la Comisión Nacional de Energía está subastando 2.310 gigawatts hora al año para abastecer a los clientes regulados del sistema eléctrico por un periodo de 15 años a partir de 2026. Estas licitaciones propician el ingreso de nuevos actores al sistema eléctrico, contribuyen a la incorporación de nuevos proyectos renovables y eficientes, beneficiando a la ciudadanía con contratos de bajo precio que ayudan a disminuir las cuentas de luz. Las generadoras adjudicatarias de los bloques de energía se conocerán el próximo 27 de agosto. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco. Con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Sé parte del nuevo club Paula Cocina. Disfruta de clases semanales con los reconocidos chefs de Paula. pesetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuento, muchísimo más. Ingresa a www.paulacocina.cl y suscríbete con un 50% de descuento por preventa. Bueno, les comentaba yo al principio del programa acerca del plan, ¿no es cierto?, que tiene nuestro país de carbono neutralidad y cómo este plan se había adelantado, más bien la salida de algunas de las centrales se había adelantado con gran fanfarria, entre ellas la central de Ventanas 1. La verdad que muy, muy simbólica central, porque tiene que ver con una zona de las denominadas zonas de sacrificio, en la zona de Puchuncaví, Ventanas, que efectivamente ha recibido un nivel de efecto contaminante de parte no solo de la central Ventana, sino que de parte de muchas otras compañías, muchas otras empresas durante muchos años. Con el tema de la mega sequía, esto ha significado poner en duda, una puesta en duda de este compromiso o la posibilidad de llegar a este compromiso, Chile Carbono Neutral. Estamos para conversar acerca de esto con Alex Godoy, el director del Centro de Investigación en Sustentabilidad, y es parte también del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático de las Naciones Unidas. Alex, un gusto saludarte, muy buenas tardes.
Hola Polo, ¿cómo estás? Un gusto de verte nuevamente.
Bueno, aquí muy interesado en este tema, que la verdad es que se veía venir frente al tema de la sequía. Y te quería preguntar en primer lugar, a ver, acerca de partamos directamente por Ventanas y lo que pasa con esta central térmica, ¿no estaba para cuándo estaba incluida su salida del sistema? ¿Por qué razón se adelanta y en definitiva, quién es el que, entre comillas, comete el error de cálculo de generar justamente ese adelanto de la salida?
A ver, no es mi error, no es nada, digamos. Quisiera ponerlo de una perspectiva un poco distinta, uh-huh. ¿Ya? La idea era poder salir los próximos 5 años, ya al 2025 ya estar desmantelado. Primero, para que la gente entienda, el proceso de descarbonización significa transitar hacia una economía baja en carbono. Este eslogan, que es bastante bonito, significa que en el fondo nosotros tenemos que reducir nuestra dependencia de combustibles que provengan de combustibles fósiles, dícese carbón, diésel y gas natural, ¿ya? Dicho eso, lo primero que hacen los países es descarbonizar, o sea, eliminar las fuentes energéticas que dependan de estos combustibles en forma transicional, partiendo por aquellas que contaminan más, como es el carbón. Y dentro de eso, Chile tiene un plan que el presidente lo creo que el 7 de julio de este año ya lo presentó, que es la idea de presentar el retiro anticipado al 2025 de todas de 4 centrales uh-huh. de carbón, claro, en la matriz energética. Claro. Para que la gente entienda, nosotros tenemos una matriz energética. Cuando se habla de matriz energética, significa que al sistema en energía eléctrica, porque una cosa son los eléctricos y la otra son los energéticos no eléctricos. Lo energético no eléctrico es el diésel y el gas natural que tú utilizas para cocinar o, por ejemplo, como benzina. Pero en temas de electricidad, la matriz eléctrica tiene fuentes renovables que son solar, eólica, biomasa, centrales hídricas, o sea, en un fondo embalses, digamos, y centrales de pasada, y plantas que funcionan a carbón, a petróleo y a gas natural. ¿Ok? Uh-huh. Por ejemplo, la central Renca, que cuando tú vas por la Costanera Norte, esa que está en el caminito, que es solar, tumo, es a gas natural, es una reconversión a gas natural. Dicho eso, este plan busca que todas las economías que se han sumado a esto eliminen el carbón, partiendo por la central de carbón, y el plan de Chile dice que con fecha del 6 de julio de este año, cierre adelantado de 4 centrales al 2025. ¿Por qué son importantes las centrales de potencia, como las centrales de combustibles fósiles o las hídricas? Porque la generación de energía en base a energía renovable sufre, digamos, de pics y sufre de espacios valle, que se llaman. O sea, fluctúa a lo largo del tiempo. Pero la demanda de electricidad es constante. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros vamos abasto con la demanda, que es constante, si el suministro de la energía renovable es fluctuante, ¿ok? Para eso, cuando ya nuestra matriz está configurada, la idea es que estas centrales, que son de potencia y que pueden inyectar a cualquier hora una cantidad determinada, inyecten al sistema y esto permita mantener, digamos, el sistema constante de demanda. O sea, si la demanda es pareja durante el tiempo, la idea es que estas centrales permitan mantener eso, ese flujo constante para la población. Si no, tendríamos espacios de apagones. ¿Me cachai? Entonces, para poder hacer esto eficiente, lo que tendría que respaldar, si vamos sacando todas estas energías que permiten este tipo de servicio, nos quedamos con la energía hidroeléctrica y nos quedamos con almacenamiento, que es la única forma de reemplazo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en la medida en que tú empiezas a pagar centrales, tú necesitas reemplazar esas centrales de energía por otras que sean más nobles, ¿cierto? Y esa función la estaban dando la hidroelectricidad, pero con el tema de sequía que hemos tenido, la cantidad de energía embalsada en esa represa no es suficiente para dar abasto con la demanda que es pareja en el tiempo, ¿me entiendes? Por efecto de la sequía. Dicho eso, la semana pasada recula este plan y se plantea que, dado que el Valle Central está viviendo una sequía extrema, una hipersequía, y dado que esa agua que está embalsada no es suficiente para dar el respaldo al sistema eléctrico a esa demanda, tenemos que mantenerlas un poquito más de tiempo. Y ahí sale lo que tú acabas de plantear, porque Ventana estaba dentro de este plan de desmantelación, porque son planes, tienen que desmantelarse, cada vez se van reemplazando, se les va a exponer más energía de otro tipo para poderlas irla reemplazando, pero dada la coyuntura, el gobierno plantea la posición de que se mantengan más tiempo, inyecten energía al sistema, porque el sistema eléctrico podría estar en riesgo o ser vulnerable a los efectos del cambio climático. ¿Entienden la relación, Paul? No sé si lo expliqué bien.
Sí.
Porque cuesta explicarlo, digamos.
No, absolutamente. Sí, claro. No, clarísimo. Y por lo mismo, yo planteaba, hablaba de un error, entre comillas, porque no desde el punto de vista, obviamente, del plan de descarbonización, sino que más bien desde el punto de vista de el abastecimiento eléctrico. Y la disponibilidad, ¿no es cierto?, de energía. Porque finalmente, claro, tal como tú lo has explicado, en la medida en que nos va faltando capacidad de generación hidroeléctrica, eso hay que reemplazarlo con otras fuentes, y finalmente, claro, está el carbón y también está otra fuente a la que se ha recurrido mucho durante el último tiempo, que es el diésel. Y que ha tenido en definitiva un aumento de su participación dentro de la matriz. El tema es si en el media, porque la condición de sequía, nadie puede obviamente asegurar que se vaya a terminar, y hay mucha probabilidad, muchas posibilidades de que se mantenga e incluso se profundice. Entonces uno dice, bueno, el plan de largo plazo está en duda, ¿o se puede, aparte de que se debe, se puede perseverar?
Ya, esa es una muy buena pregunta, porque la pregunta que tú estás haciendo, si yo la parafraseo técnicamente, es ¿cómo reemplazamos estas centrales? Y tú bien lo dijiste, tienen que ser a diésel, reconvertirlas a diésel o a gas natural, ¿cierto? Es como lo más obvio, porque es a corto plazo, pero eso toma tiempo, y la energía la necesitamos mañana. ¿Me entiendes? Entonces, como la energía que estamos mañana, es como una especie de un zapato chino, en que en el fondo, ¿cómo vamos a mantener ese suministro? Si las condiciones de sequía se siguen dando, vamos a tener una escasez de energía hidroeléctrica, y esa escasez de energía hidroeléctrica no va a ser capaz de proveer lo que estas plantas estaban proveyendo. La única forma de reemplazarla a largo plazo, Polo, es por medio de baterías de almacenamiento, baterías, o sea, en el fondo, cuando tenemos excedentes solares y excedente eólico. ¿Qué significa excedente? Que estamos produciendo más energía eléctrica que la que estamos consumiendo. Eso se almacena en baterías. Entonces, cada vez que después producimos menos de lo que estamos demandando, la batería inyecta. Es como que cuando hay un excedente se acumula, y cuando falta energía se inyecta. No tenemos batería. Dejémoslo claro. No tenemos sistemas de batería andando para este tipo de planta. Y lo otro sería energía hidroeléctrica o energía basada en hidrógeno, porque tú puedes producir hidrógeno, se almacena el hidrógeno y cuando falta energía yo lo convierto en energía eléctrica, porque la gracia que tiene el hidrógeno es que es un vector energético. Lo puedo combustionar o lo puedo convertir en energía eléctrica directamente. Pero esto que te estoy hablando no existe, Paul. Y es el problema de planificación, porque esto lo conocíamos hace mucho tiempo y debiéramos haber tomado la salvaguarda de una sequía que sabíamos en el papel y en las proyecciones climáticas de mis colegas climatólogos de distintas universidades, sea Santiago, Concepción, Talca, Universidad de Chile, que esto se venía, el IPCC lo informó hace 7 años atrás, y el problema está en que cualquiera de estas soluciones toma tiempo. Toma tiempo de inversión, de planificación, de puesta en marcha, etcétera. O sea, no es llegar y poner una planta en este sentido. Dicho eso, Polo, ya no tenemos mucha opción. O sea, ahí, no quisiera ser gobierno, pero no tenemos mucha opción en términos de qué es lo que podemos hacer, digamos. Entonces, dado que no tenemos mucha opción de lo que podemos hacer, no hay dónde echar mano. Entonces, si tú me preguntas, ¿se va a retrasar? Yo creo que el plan se va a retrasar, dado las necesidades, pero esto debiera dar el sentido de urgencia a la planificación de ese tipo de plantas.
Pero se va a retrasar el plan de desmantelamiento adelantado, claro. El del 2025.
O sea, en este minuto vamos a estar, exacto, debiera retrasarse, porque este justo plan fue antes de lo que nosotros veíamos como... Recuerda que recién estas señales de alerta de energía eléctrica salieron hace 2 semanas atrás, que fue después del anuncio. Claro. Entonces, si tú me preguntas, yo creo, no tengo la información, yo creo que podría retrasarse esa salida. Y tampoco conviene reemplazarlas por diésel o gas natural, porque al final seguimos manteniendo el carbón, pero de otra forma, digamos, o sea, en términos de diésel y en términos de gas natural, debiéramos reemplazarlas con batería o con sistemas de hidrógeno, y que son sistemas caros, y eso podría afectar el precio del mega instalado, y ahí hay que tener ojo con eso.
¿Qué pasa en la mirada, una mirada más amplia, una mirada internacional? Estamos, les recuerdo, conversando con el doctor en ciencias de la ingeniería, Alex Godoy, que es director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y además parte del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. ¿Qué pasa desde un punto de vista más global? Cuando Chile se presenta y es visto también como un muy buen ejemplo de transformación de su matriz energética y de plan realista y al mismo tiempo ambicioso, relativamente ambicioso, de descarbonización.
O sea, Chile tiene un plan de descarbonización, pese a que está en nuestra, creo que está en nuestra NDC o contribución determinada, voluntaria determinada. Uh-huh. Chile podría alcanzarlo exclusivamente con el reemplazo de estas por medio de energías renovables y de gas natural y otras. Ya eso no hay ningún problema. Lo podríamos reemplazar. El problema está en que demuestra que tenemos un déficit en términos de planificación y adaptación que es brutal. Porque, digamos, no, esta sequía no es que apareció hace 24 horas atrás o que nosotros hayamos estado hablando otro día en un canal, digamos, porque se nos ocurrió, digamos. O sea, esto se venía. Entonces, obviamente, los sistemas de energía hidroeléctrica eran energías vulnerables y esas energías vulnerables estaban amenazadas en términos climáticos por la disponibilidad de agua embalsada. Claro. Entonces, internacionalmente, lo que significa que somos un país... No sé, mi amor. De verdad, mi hija me preguntó hasta su parte. Hablando de un tema serio, si no está la parte.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, está bien. No sabes eso, pero sabes otras cosas.
Sí, es paradójico eso, Polo. ¿Ah? Es como,
claro, sabes lo más difícil, pero sabes de algo tan simple como dónde está la parca de la niña.
Como decía mi mamá por ahí, Dios da y Dios quita. bueno, en ese contexto, no, internacionalmente yo creo que no nos va a afectar, porque en un fondo nos va a retrasar el plan de descarbonización. El compromiso de descarbonización de Chile parte después. Uh-huh. Y de hecho, Chile es un pionero, porque uno de los pocos países, si es que no mal recuerdo, segundo o tercero a nivel mundial, que tiene un plan de descarbonización. Por lo tanto, es simplemente muestra de que un país, a pesar de que estamos haciendo el esfuerzo en descarbonizarnos, somos vulnerables al cambio climático, lo que significa que nos tiene que hacer bajar del pony, ¿ya? Bueno, pues nos celebramos harto energía renovable y mira ahora, ¿ya? Que no hemos hecho la previsión de pensar de que el sistema eléctrico, sistema energético, que es clave para la mitigación del cambio climático, es vulnerable a las amenazas climáticas, significa que no hicimos la pega, Polo. O sea, en el fondo debiéramos haber visto cuáles son las amenazas climáticas para el sector energético, porque pueden venir otro tipo de amenazas. Pueden ser, por ejemplo, que las plantas solares estén ubicadas en lugares donde van a haber lluvias intensas y podríamos tener aluviones, por ejemplo. No lo sabemos. Podríamos tener lugares donde hay aspas eólicas que pueden ser vulnerables a deslizamientos de tierra en terreno, tampoco lo sabemos. Entonces esto significa pensar en adaptación al cambio climático, que fue lo que conversamos el otro día rápidamente, y que el sector energético es tan vulnerable como cualquier otro sector, y lo que nos va a provocar es un retraso en nuestro plan de descarbonización, que lo hicimos con fanfarria a nivel mundial.
Claro, la verdad que es re mala noticia en el aspecto energético, pero uno dice, bueno, a lo mejor, tal como tú lo planteas, puede ser una muy mala noticia, no solo en el aspecto energético, sino que en general, en términos de la capacidad que ha tenido Chile para proyectar justamente, ya no siquiera la mitigación, ¿no es cierto?, de los efectos del cambio climático, sino que sobre todo la adaptación a esos efectos en términos de la energía y también en términos de otra serie de posibles vulnerabilidades.
O sea, piensa tú lo siguiente, piensa esto que ante tú y yo nomás, que no escuchen los auditores. Pero hace un mes atrás, como 4 semanas, estuvieron cerrados 18 puertos por marejadas, ¿ya? Y las marejadas, digamos, también son parte de lo que hemos visto en términos de incremento de volumen, de cambio en impacto climático en el sector costero, etcétera, etcétera. Dicho eso, si tú piensas, hay numerosos gaseoductos innecesarios. Sí, mi amor, ocúplo, ¿no? A falta de parte, voy a hacer los paraguas. Si tú me preguntas, si tú piensas, hay gaseoductos por donde llega el gas natural. Chile no produce gas natural, ¿cierto? Si nosotros seguimos teniendo este tipo de amenazas climáticas, nosotros podríamos tener un impacto no visto, que es el tener que cerrados estos gaseoductos que ingresan el gas natural que importamos desde Asia y que no demos suministro incluso para los suministros internos o de las propias plantas que lo están utilizando.
Claro.
Y eso significa crear sistemas de provisión, de almacenamiento de gas natural, ¿ya? Que pueden verse vulnerados por estas marejadas, porque si ya estuvieron 4 semanas 18 puertos cerrados, ¿por qué no podían estarlo también los gasoductos? Que creo que algunos estuvieron cerrados.
Y ahí, ¿dónde están las responsabilidades en esta vulnerabilidad que tiene Chile, que no ha sido abordada con la velocidad y con la profundidad necesaria? Es un tema del Estado, es un tema de las empresas, porque finalmente son empresas privadas las que en general administran todos estos sistemas.
Fíjate que anecdóticamente aquí nos queda un poco más en la planificación central, porque yo recojo el guante y yo participo en los grupos de expertos de planificación del sistema energético a largo plazo. Pero ahí se planifican cómo van a ir entrando las centrales, cómo van a ir entrando la solar, la eólica en relación al tiempo. Fíjate que nunca hacemos ese ejercicio. ¿De dónde van a estar localizadas? Si los sectores donde van a estar localizadas, que tienen que saberlo a priori, tienen algún tipo de amenaza climática y riesgo climático, o cuán vulnerables son esas nuevas fuentes, porque no sabemos estar localizadas. Las proyecciones son como en papel, son como un gráfico que dice, mira, así va a entrar a largo plazo, y así va a ser el reemplazo, y así van a bajar las emisiones. Pero eso es como los economistas, porque funcionan sobre papeles y gráficos que son bien bonitos, pero al final son obras del territorio. Y cuando llegamos a poner la obra del territorio, ahí debiéramos hacer ese ejercicio. Si no es ahora, en esa planificación a largo plazo, debiéramos hacerlo ahora en términos de geográficos cuando esas plantas se vayan a instalar. Saber cuáles son los sectores que podrían tener vulnerabilidades o no. Si los gaseoductos van a tener... Podríamos tener para gaseoductos gas natural, no hay problema, pero sí que estén hechos con diseños, con factores de seguridad que sean capaces de ser menos vulnerables a las amenazas climáticas, y etcétera, etcétera. O lo hacemos ahora en la planificación a largo plazo, o lo hacemos después cuando se hagan estas licitaciones y se generen las plantas y se empiecen a ingresar al sistema.
Bueno, quedamos preocupados, más preocupados que antes. Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad, también uno de los integrantes del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Alex. Un abrazo.
Gracias, un abrazo, Polo.
A buscar la barca ahora. rápidamente. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Las disculpas de Michael Jordan a su novia. Miren, nada personal. Viene después con Josefina Ríos y Matías del Río. Y a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ollea. 20:30 horas, sintonía crónica, discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Y nosotros nos juntamos mañana, por supuesto, para más aire fresco. Cuídense mucho, lleguen a la casa con váyanse a la casa con tranquilidad. Puede llover en las próximas horas, puede llover fuerte, así que a cuidarse mucho. Hasta mañana, chao. We'll be right back.